con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Francia abre un nuevo escenario del miedo a la ultraderecha al caos político, con la ultraizquierda a punto de acceder al poder. La segunda vuelta de las elecciones en Francia han frenado a Marine Le Pen, pero dejan un panorama caótico en el corazón de la Unión Europea. Sin ir más lejos, está reclamando el poder un partido populista, Francia Insumisa, que entre otras cosas aspira a salir del euro. El centro político francés ha quedado diluido entre dos polos. Lo que ha pasado es que para bloquear un extremo, los ciudadanos han ido directamente al otro. No es que la agrupación nacional de Le Pen haya desaparecido del mapa electoral, ha ganado en número de votos, pero ha quedado tercera por la aritmética electoral francesa. Ha surtido efecto el todos contra la ultraderecha, el cordón sanitario del Frente Popular, pero tiene que ser un cordón muy fuerte porque estamos hablando de que la agrupación nacional de Marine Le Pen tiene la confianza de 10 millones de franceses, es decir, no es un partido residual. De hecho, Le Pen habla de estos resultados como una victoria en diferido para las próximas elecciones. Por lo pronto, el actual primer ministro, Gabriel Attal, ya ha presentado su dimisión. Ahora Macron debe decidir si nombra a Mélenchon en su lugar, tal y como está reclamando este como líder más votado dentro del nuevo Frente Popular, la coalición de partidos que han bloqueado a Le Pen. Porque esa es otra cuestión, el lío interno que tienen en esa coalición ganadora. Antes de decidirse, Emmanuel Macron va a esperar a ver cómo evoluciona esa coalición y qué fuerza real tiene Mélenchon. Pero ¿quién es este político que está reclamando el poder ahora mismo en Francia? Se trata de un viejo conocido de la política francesa. Con 72 años es un renegado del Partido Socialista de los 80, que se ha declarado admirador de las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la línea de lo que fue en España Pablo Iglesias, para que te hagas más o menos una idea. Entre otras cosas, es euroescéptico. Reclama también abandonar la OTAN y en el caso de la guerra de Ucrania ha permanecido más bien de perfil. Más de uno dentro y fuera del Frente Popular francés no quiere ver a un radical como Mélenchon como primer ministro, pero ya veremos cómo evoluciona la situación. Desde luego, vaya papeleta tiene Macron ahora mismo entre manos. La situación en Francia se resume con una sola palabra: incertidumbre. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la cosa va hoy de tribunales, para variar. Pilar, Begoña Gómez evitó el paseillo ante las cámaras la semana pasada cuando acudió como investigada a los juzgados de Plaza de Castilla, pero su declaración del próximo 19 de julio será grabada finalmente en vídeo. Es una práctica habitual en este tipo de citaciones que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido mantener, aunque los abogados de la esposa del presidente hubieran pedido que solo se grabara el audio para preservar su imagen. Siguiendo con los tribunales, sentencia importante. El violador de Igualada tendrá que cumplir 35 años de cárcel por agresión sexual e intento de asesinato a una menor de 16 años. Le impone además una indemnización de 333.000 euros. La Audiencia de Barcelona describe en esa sentencia la brutal violación a la joven después de recopilar pruebas y testimonios durante la investigación de uno de los casos más impactantes y mediáticos de los últimos años. Hoy contamos además, Pilar, que se dispara el precio de la luz un 110% con la entrada en vigor de la nueva tarifa. Las horas más caras para enchufar los electrodomésticos de 8 a 9 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. Sin embargo, pagaremos el mínimo, que será de unos 32 euros al megavatio hora, de 2 a 3 de la tarde. Mira, justo a la hora de poner el horno, aunque no sé si con este tiempo apetece mucho o no comerte algo muy calentito.
No, vamos mejor a las ensaladas y el gazpacho que al horno.
Ahí estamos, el gazpacho es una buena opción. Bueno, la conferencia episcopal ultima los preparativos para la asamblea plenaria, que mañana estudiará y aprobará el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia. El cardenal don José Cobo, arzobispo de Madrid, ha recordado que los obispos concretarán los criterios y el camino a seguir a partir de ahora en ese acompañamiento y ayuda a las víctimas, que son lo prioritario. Y también contamos que en la localidad burgalesa de La Vid se celebra desde ayer la primera escuela de verano de la Academia Europea de Líderes Católicos, explorando Europa como proyecto político. Es el lema que abordan, entre otros, el exministro italiano y actual presidente de esta academia, Rocco Buttiglione. Lione, el secretario del Consejo Pontificio para América Latina, Rodrigo Guerra, y el presidente de la Conferencia Episcopal, de Luis Argüello.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Último entrenamiento de España antes de jugar mañana contra Francia en semifinales.
Luis de la Fuente sigue con la rutina en la selección y antes de viajar a Múnich para jugar mañana las semis contra Francia, se ha entrenado en su lugar de concentración. Noticias de España, Elena Condis.
España ya ha completado el último entrenamiento en la Selva Negra antes de la semifinal de mañana frente a Francia. No ha estado Lenormand, ha hecho trabajo al margen, pero no altera los planes. El central es una de las tres bajas con Carvajal, ambos sancionados, y con Pedri lesionado. Los sustitutos parecen claros: Nacho con Laporte en el eje de la defensa, Navas lateral derecho y Olmo por Pedri. La selección mantiene la misma rutina, volará a las 6 a Múnich, a las 8 menos cuarto, rueda de prensa oficial con Rodri de la Fuente en el Allianz Arena.
Y este es Joan Laporta en una entrevista de Catalunya Radio sobre la posibilidad de fichar a una de las estrellas de España, a Nico Williams.
El Barça, puede aspirar económicamente,
por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
Y noticia en la Federación: Montse Tomé renueva como seleccionadora del equipo femenino hasta el año 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos a centrarnos en una realidad a la que se enfrentan cada vez con más frecuencia la policía o la Guardia Civil, y lo vamos a hacer con ejemplos recientes. Hace una semana la Policía Nacional desactivó una red de narcotráfico de marihuana en La Gineta, en Albacete. Fueron detenidas 10 personas y se incautaron armas de guerra. Pero solo unos días antes pasaba esto. Estás escuchando a varias mujeres que huían del tiroteo que protagonizaban dos hombres en un enfrentamiento entre clanes durante la fiesta de la noche de San Juan en Girona. Una fiesta que acabó con dos fallecidos. Y en Madrid también hubo presencia de armas de guerra en el asesinato de Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Y en ambos casos, en Girona y en Madrid, utilizaron un fusil de asalto tipo AK-47, que es de origen soviético, una de las armas, digamos, que es más popular en ese mercado negro, que puede hacer, por cierto, hasta 600 disparos por minuto. Su munición es del calibre 7.62, es también una de las municiones más incautadas en operaciones que hace la policía o la Guardia Civil.
Son armas que se están empleando, Correas, en enfrentamientos entre bandas o clanes, pero también estamos viendo su uso contra las fuerzas de seguridad. Lo hemos visto en al menos 5 incidentes en lo que llevamos, de hecho, de años. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo, durante una operación antidroga en Cádiz, la Guardia Civil recibió disparo de armas de calibre OTAN. ¿Esto qué es, el calibre OTAN?
Bueno, el calibre OTAN es un calibre 5.56, es una munición mayor que, por ejemplo, la que utilizan cualquier pistola que haya en el mercado, y es un calibre, vamos a decir, que parecido al calibre 7.62 que utiliza el armamento soviético, en este caso la AK-47. Es un calibre de guerra, mucho más penetrante y mucho más dañino.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuál es, Juan, la realidad a día de hoy de este mercado negro de armamento? Creo que has hablado con policía, con Guardia Civil también. ¿Preocupa esa realidad por el incremento de estas armas y el aumento de la violencia?
Vamos a ver, lógicamente preocupa, lo estás contando, cada día son malas noticias que van en la misma dirección, pero no se puede decir que se haya disparado ese tráfico ilegal de armas, ese uso por parte de las organizaciones criminales, Pilar, y la delincuencia, pero sí que se aprecia desde hace años un incremento, y desde después de la pandemia, especialmente ya en 2022, se recogían esas impresiones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aumenta la virulencia en el uso de esas armas, y no solo en manos de organizaciones del crimen transnacional, sino también en manos de la delincuencia más de andar, digamos, por casa, en menos habituales este tipo de manejos, el narco dedicado al hachís, a la marihuana, incluso las bandas juveniles. También recuerda esta misma semana pasada aquí en Madrid que han comenzado dedicado pues a tirar de pistola, incluso de armas largas o fabricadas por ellos mismos artesanalmente, comienza, digamos, a no ser una excepción que en el transcurso de una intervención contra un alijo de droga en el sur de España, los narcos se enfrentan a las fuerzas, como contaba Ángel hace un momento, a tiro limpio con un fusil de asalto, con alguna arma similar, de las consideradas de guerra. Pero ojo, hablamos de cifras de incautaciones de armas por debajo en España de las ratios que se manejan habitualmente en otros países europeos. En todo 2023 se han intervenido en España, en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, 8.000 armas. De esas, según recoge un informe interno de la Guardia Civil, en torno al 5% serían de las catalogadas de guerra, fusiles, subfusiles. Es una preocupación, digamos, más cualitativa que cuantitativa. Se ha dado un paso para ir más allá. Y lo hacen, además, hay que decirlo y no lo dicen, con desparpajo, sin esconderse, a plena luz del día. Se sacan el arma, te sacan el Kalashnikov y disparan con toda esa rotundidad. Eso, digamos, que antes era bastante difícil. Ahora no. Ahora ocurre.
Uno de los grandes problemas, Juan, para el control son las diferentes legislaciones en los países. En España es muy restrictiva, pero no ocurre lo mismo en otros.
Es un gran desafío. España ha desarrollado, digamos, una de las legislaciones más controladoras, más restrictivas sobre el uso de armas de explosivos, lo sabemos. Los atentados del 11M, pues, ¿qué quieres que te diga? Marcó un antes y un después, pero nuestra posición también geográfica, geopolítica, nos hace especialmente interesantes para los malos, no solo como destino de esas organizaciones transnacionales, sino también como zona de paso. Somos destino, pero también tránsito hacia Europa, lugar de operaciones. Uno de los grandes problemas, como tú decías, para afrontar el desafío es que, compartiendo Europa un espacio común de seguridad sin fronteras, no dispone efectivamente de un criterio único sobre ese uso de armas y el comercio de las armas. Hasta el punto de que cuando la Unión Europea, fíjate, dictó una directiva en el año 2021 sobre el control de armas, hubo otra en el año 2017, por cierto, la República Checa, que es casi la líder en este asunto, se opuso seriamente, llegando a declarar como constitucional el derecho a la posesión de armas de fuego. Te estoy hablando de un país europeo, de la República Checa, ¿eh? Por ejemplo, en Francia son de venta libre los silenciadores de determinados calibres de uso en la caza para no, digamos, producir una estampida en los animales cuando oyen el disparo. En Alemania se permite la venta y utilización del arma corta, también en la caza, que la utilizan una especie de para rematar la pieza. Una vez que ha disparado con el arma larga, la rematas con la corta, ¿no? Países con legislaciones muy laxas, pues ahí tienes Finlandia, o ahí tienes Suecia. Es decir, cada país tiene su realidad y no terminamos de unificar un criterio ante un desafío tan importante.
En este momento, Juan, hay un gran movimiento de comercio legal de armas por dos conflictos abiertos importantes, el de Ucrania y también el de Israel. ¿El tráfico ilegal de armas se puede nutrir de estos mercados?
No, evidentemente, vamos a ver, es evidente. Es uno de los temas, además, que te digo, en los que ya trabaja Europol. Se intenta mejorar las medidas para seguir la trazabilidad de ese armamento que se está entregando, por ejemplo, en este momento a Ucrania por parte de los aliados. Se intenta aminorar, digamos, unos efectos que son muy difíciles de evitar. Cuando termina un conflicto, el excedente de armas y munición puede caer y cae, de hecho, en manos de las grandes redes de tráfico ilegal de armamento. Es así. Así ocurrió tras la guerra de la antigua Yugoslavia, recuérdalo. Pues bueno, 20 años después de aquel conflicto se siguen interviniendo fusiles, subfusiles, hasta granadas. Mira, la semana pasada se intervinieron 3 granadas. Recuerdo perfectamente la nota que se nos pasó por parte de policía en manos de unos narcotraficantes en Cataluña. Y eran de la antigua Yugoslavia. Tú fíjate, 20 años después, ¿eh? Las fuerzas y cuerpos de seguridad pues intervienen a día de hoy armas de Croacia, de Serbia, de arsenales de la antigua Unión Soviética, de Kazajistán. Pero ojo, la mayor parte de lo que se está interviniendo, no nos engañemos, son armas inutilizadas que son rehabilitadas en talleres clandestinos. La semana pasada fue intervenido uno de estos talleres que actuaba como una auténtica armería, ¿no? Iba hasta gente con el arma en curso y con licencia a llevar el arma a la armería ilegal. Pues esto ocurre, ¿no? Y ahí está la Guardia Civil, sobre todo la policía, pero sobre todo la Guardia Civil, intentando combatir esa realidad. Son armas reutilizadas, rehabilitadas, armas detonadoras que se transforman en armas capaces de hacer fuego. Hay que decir que a día de hoy aún no se ha detectado armamento enviado a Ucrania utilizado por la delincuencia o el crimen internacional. Eso todavía no ha ocurrido, ¿eh? No ha llegado. Armamento destinado a Ucrania aún no ha llegado a estas redes. Lamentablemente se teme que puede ocurrir. Y hay que tener, te hago un apunte final, Pilar, hay que tener en cuenta que el uso de un arma u otra lleva a un nivel u otro de delincuencia y de delincuente. Es como si tú conduces un scooter o una moto gran cilindrada. Primero, la scooter vale para distancias cortas, la otra para grandes distancias. Es distinto utilizar pues un arma de estas transformada a utilizar un Kalashnikov. Es decir, son finalidades diferentes. Luego, también hay que tener en cuenta los precios. Una más rehabilitada puede ser 1.200, 2.000 euros en el mercado negro. Una pistola Block, por ejemplo, puede valer 4.000, 5.000 euros. Y las consecuencias, 3 años de cárcel para un caso, 10 para el otro. Te quiero decir que el delincuente se mueve según el nivel que y hay que tener en cuenta que en este momento las grandes redes del tráfico, digo, del crimen internacional, están en España. Están en España y, por lo tanto, hay que ser muy consciente. Te decía antes, tanto de paso como de destino.
No te vayas, Juan, porque vamos a incorporar a esta charla a Chema Gil, que es codirector del Observatorio Nacional de Seguridad. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es el origen de todas estas armas, Chema?
Pues la verdad es que la mayoría de las armas de guerra que podemos de las que ha hablado Juan, por ejemplo, son armas que suelen proceder del centro de Europa. Bélgica es un país que ha sido históricamente no fácil, sino, vamos, casi de curso común poder comprar armamento de guerra. Marsella. Y casi siempre son armas del este. El AK-47, recordemos que es el fusil de guerra el más vendido del mundo. O sea, no hay ningún tipo de arma que se haya reproducido de una manera tal como este, ¿no? Y hay unas nuevas rutas, las que aprovechan los tráficos ilícitos que vienen desde el área sahelo-sahariana hacia el norte, donde también se trafica con este tipo de armas. Luego tenemos la mocromafia, de la que cada vez estamos hablando más, pero yo creo que se toma muy poca conciencia. La mocromafia ahora mismo domina buena parte de algunas de las plantaciones, por más que las gestionen nacionales, son los dueños de las plantaciones indoor, de las grandes plantaciones indoor de droga. Y a los que custodian esas plantaciones, los dotan de armamento de este tipo. Es verdad, como señalaba Juan, y esto es importante decirlo porque a veces se desorbitan algunas informaciones. Armamento, es decir, fusiles de guerra utilizados, o fusiles de guerra utilizados en la guerra de Ucrania, es muy difícil todavía verlos. Otra cosa es que se hayan hecho con munición que es compatible con algún uso de arma y que la munición sea la 5.56 OTAN, que es similar, muy parecida a la 7.62 que utilizan los fusiles soviéticos Kalashnikov. El Kalashnikov es no se sabe, ni siquiera se sabe la cantidad de Kalashnikov que puede haber en el mundo. Y recordar que en España tenemos grupos delincuenciales organizados de 33 nacionalidades diferentes. Y esto quiere decir que nuestras fuerzas de seguridad han de ser dotadas, sí o sí, de los mecanismos de protección y también de los mecanismos ofensivos, armamento adecuado, para poder enfrentar una situación de máxima tensión, porque con una Glock, pues una pistola, por ejemplo, de las que llevan de dotación, ya os puedo decir que poco se puede hacer frente a un Kalashnikov.
No, claro, es evidente. Chema, ¿quiénes son los clientes de estas armas en España?
Bueno, hay algunos clientes, por ejemplo, los que señalaba Juan, me parece muy interesante. Hay algunos clientes que compran armas ya inutilizadas, que deben de disponer de su tarjeta verde, que son pues para colección. Pero la mayoría de la gente que se hace con este tipo de armamento de guerra útil, es decir, dispuesto a ser utilizado, son gente que procede del ámbito de la delincuencia. No es de descartar que algún caprichoso de las armas quiera tener alguna, pero es una ilegalidad que puede conllevar penas de cárcel. Pero la mayoría de los usuarios de este tipo de armamento concretamente van a ser gente que se van a enfrentar con otros grupos por el dominio de los territorios, algo que está pasando ya en España, y para enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Son tantos los enfrentamientos entre los vuelcos de droga, es decir, los robos que se hacen entre organizaciones de traficantes de droga, que ya los que protegen un cultivo, una plantación, cuando oyen Guardia Civil les da igual, salen pegando tiros porque creen que pueden ser los que vienen a robarles. Por lo tanto, la Guardia Civil y la Policía Nacional se enfrentan a un riesgo absolutamente potente, de lo cual el gobierno no parece ser.
Muchas veces,
muy
claro,
pendiente.
En inferioridad de condiciones, ¿no? Porque
claro,
con el uso de estas armas, cada vez más frecuente, es que hay un salto en la actuación de narcos, mafias o grupos criminales. ¿Qué nos falta para garantizar el control? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, la Guardia Civil es la competente en materia de control, fabricación, distribución, venta de armas. Y es muy potente porque el servicio de intervención de armas de la Guardia Civil tiene una experiencia que yo creo que no la tiene ningún cuerpo policial en Europa. Pero es evidente que esos tráficos de drogas, ese arma que se vende casa a casa, va muy por debajo del radar. Es verdad que cuentan con un servicio de información propio y cuentan con incluso agentes digitales encubiertos que se pueden mover tanto en la web blanca como en la dark web para localizar ese tipo de tráficos. Y en este sentido, desde luego hay que descubrirse porque están haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario. Y España, pese a lo que, claro, somos tan restrictivos y hemos conocido tan poco ese tipo de utilización de armas, salvo en la época de ETA, que nos llama mucho la atención. Pero no te digo cómo se está utilizando eso en Bélgica, cómo se ha utilizado de siempre por la mafia marsellesa, y ya no te digo cómo está, por ejemplo, Malmo en Suecia o cómo están algunas zonas de Holanda. Por lo tanto, España de momento mantiene un control bastante férreo, pero hemos de ser conscientes que esa mocromafia está extendiéndose como una mancha de aceite. Esta es la mafia que tiene amenazada a la princesa de Holanda, que estuvo custodiada y protegida por España durante un año y que detuvimos al jefe, a uno de los jefes de esa mocromafia y que inexplicablemente es puesto en libertad por 30.000 euros cuando estaba gestionándose su entrega detención y entrega a Holanda. Por lo tanto,
pues esta...
tenemos que saber que tenemos que espabilar.
Esta es la realidad que tenemos y, como dice Chema Gil, tenemos que espabilar desde luego. No sé si me da mucha tranquilidad esto que nos has contado, Chema, pero es lo que está pasando actualmente.
Una tranquilidad que todos tienen que tener. Estamos en buenas manos. Nuestra policía,
eso sin duda,
nuestra Guardia Civil,
eso sin duda,
y el CNI se dejan la vida por nosotros, aunque no tengan el apoyo del gobierno ni sean considerados profesión peligrosa. Yo creo que ya va siendo hora de que cuidemos a la gente que da la vida por nuestro país.
Chema Gil, gracias.
Un abrazo muy grande.
Juan Mayo, gracias a ti también, compañero.
Un placer.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:24 de la tarde. Sabes que estamos en Mediodía COPE, como siempre, con todos vosotros hasta eso de más o menos de las 4 de la tarde. Bueno, y con los deportes, pendientes de la Eurocopa. También, por supuesto, con nuestros compañeros de deportes que nos van a contar la última hora. También de la selección, que ha hecho hoy su último entrenamiento de cara a ese partido de mañana de semifinales. Bueno, vamos a continuar con más cosas porque se encuentran a la deriva, sin luz, sin comida, tampoco tienen agua. Pues así están las 411 personas que siguen a bordo del ferry Tenacia, un barco que ha sufrido un incendio esta madrugada a 22 millas de Ibiza cuando hacía el trayecto Valencia-Palma. Ilesos, eso sí, y asimilando el susto que se han llevado cuando a eso de las 2:30 de la madrugada comenzaba ese fuego en la sala de máquinas.
Su atención, por favor. Por razones de seguridad, todos los pasajeros deben ahora prepararse propios puntos de reunión.
Lo estás escuchando. Del incendio se enteraron por megafonía y a las pocas horas ese fuego quedaba sofocado. Salvamento Marítimo ya ha acudido a ayudar a este ferry de la naviera GNV, que por ahora sigue a la deriva, esperando a que les remolquen hasta Valencia. Y el sonido que escuchábamos hace un momentito lo grabó Iván Ross, que es uno de los pasajeros del ferry. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Iván. Lo primero, ¿cómo estáis?
Aquí estamos. Bueno, pues cansado ya de estar aquí. Y ya se están crispando un poco los nervios con algunos pasajeros porque dicen que nos van a llevar o nos van a remolcar a Valencia y preguntan que por qué no nos llevan a Ibiza, que está más cerca. O bueno, en fin. Y pensamos pues que son caprichos de la propia compañía, ¿no? Uh-huh. Para facilitar cosas y no piensan que nosotros estamos aquí desde las 10:30 de la noche de ayer.
Lleváis ya unas cuantas horas. Es un trayecto que se hace en unas 8 horas, ¿no? Más o menos.
Incluso menos. Incluso te diría que algo menos. Uh-huh. Pero bueno, vas durmiendo. Vas en el camarote durmiendo o en butaca durmiendo y cuando te despiertas o te despiertan a las 6 de la mañana, estás llegando a... Bueno, a eso iba yo. A ir al médico a Palma de Mallorca a las 7:30 de la mañana y pensé, bueno, como llegamos 6:30, en una horita llego a tiempo y mira, no hemos podido llegar.
Bueno, a veces, ¿verdad?, lo de hacer planes no nos salen como esperamos, lo importante es que no. Todos os encontráis bien.
Sí, eso es lo más importante, hay muchos niños también, mamás con niños, que eso nos daba, o a mí me daba apuro, ¿no?, pues soy padre y sé lo que es con tus hijos y viajar con tus hijos, y la verdad que hay algunos incluso que me han confesado, así hablando en petit comité con ellos, que era la primera vez que viajaban en barco. Digo,
vaya experiencia, ¿eh? Digo, primera vez y ahora mismo, claro, no, estáis a la deriva. Es una suerte realmente poder hablar contigo porque no tenéis luz y os estáis quedando sin batería en el móvil.
Correcto, correcto. Bueno, tenemos luces de emergencia chiquititas, uh-huh, dentro, pero no hay aire acondicionado. No nos dejan ir a los camarotes, aunque tengo que decirte algo. Gracias a vosotros, a todos los periodistas que estáis investigando todo lo que ha ocurrido, la naviera pues nos ha dado un poco más de agua, nos dio una botella de agua a las 2 horas de que pasase todo lo que pasó, y hace quizás una horita nos ha vuelto a dar una botellita de agua.
Hombre, que menos que eso, litro, ¿no? Que menos que eso, que por lo menos dar, sí, agua, sí, claro, a todas las personas, y sabiendo que hay familias con niños, sí, además. Sí, sí. Oye, entonces, sí, Iván, sí, no sabéis ni cuándo ni a dónde os van a remolcar. Me decías que parece que a Valencia.
No, ¿a dónde? ¿A dónde nos han dicho que a Valencia? Uh-huh. ¿Y cuándo? No se sabe, porque hace como 2 horas o 3 nos dicen ya están aquí los 2 remolcadores de que nos van a llevar a Valencia. No, no hay 2 remolcadores. Había 2 lanchas del SAR, de Salvamento Marítimo, que no nos han dejado en todo el tiempo, al igual que había un barco de la otra compañía de Balearia que desde las 2:30 de la mañana se paró camino de Ibiza para quedarse a 300 metros de nosotros, que lo veíamos aquí desde la cubierta, pues por si había que evacuar, poder ir a ese barco que tenemos enfrente. Y eso, la verdad, pues que te da mucha tranquilidad, ¿no? No el ver el mar abierto pensando, ahí va, que si tenemos que bajar con los botes salvavidas. Bueno, imagínate, cuando te reparten los chalecos y te dicen al punto de partida, al punto de encuentro, pues te quedas con los...
Te quería preguntar por eso. Hemos escuchado que del fuego os avisaron por megafonía. Me imagino que el susto en un principio os lo llevasteis. ¿Y a partir de ahí qué pasó? ¿Dónde os llevaron? ¿Al punto de encuentro, has dicho, no?
Pues, bueno, ellos llaman puntos de encuentro, puntos, pues unos en cafetería, otros en la cubierta de babor, otros en la cubierta de estribor. Estábamos repartidos en grupos, nos contaron. Nosotros éramos un grupo de 154, al parecer, ahí rondando eso, lo que habías dicho tú. Unos 400 pasajeros, entre tripulación y pasajeros. Y la verdad que hay que decir que lo hicieron muy bien, ¿eh? O sea, nos digamos, reunieron a todos de una forma ágil y que se notaba que ya tenían práctica, y la verdad que la tripulación yo les doy un 10. Pero el susto lo tienes, sobre todo cuando oyes por megafonía eso, de que no es un simulacro, que todo el mundo está de los camarotes, y sobre todo que vas a dar la luz y no hay luz. Entonces eso también te pone todavía los pelos más de punta.
No, no, desde luego el susto tuvo que ser importante. La tensión, lógicamente, se apoderaría de muchísima gente en esas horas iniciales. El fuego se pudo sofocar, afortunadamente. Y ahora os queda que por fin lleguen, bueno, ya las remolcadoras empiecen a actuar y podáis llegar en breve a buen puerto y termine pues este viaje que está durando más de lo deseable, desde luego. Iván Ros, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo lo mejor posible y que salgáis de ahí pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Iván.
Hasta luego. Chao.
Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional ultima el siguiente paso en el blanqueo de las sentencias de los ERE y prevé exonerar de la condena por malversación al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. COPE ha podido saber que el Pleno del Alto Tribunal del próximo 16 de julio también va a reducir la pena al otro expresidente andaluz, a Manuel Chávez, como por prevaricación. El Constitucional ya había anulado las condenas por los ERE de otros 6 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía. Y la ministra Yolanda Díaz y los empresarios acercan posturas sobre la nueva propuesta del gobierno para reducir la jornada laboral. El primer borrador había provocado la reacción airada de la patronal al calcular la pérdida económica que supondría, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, anuncia los avances que seguirán analizando la próxima semana.
El grado de concreción hoy ha sido mayor, pues estamos en mucha mayor capacidad de estudiar estas propuestas y poner alternativas encima de la mesa que, insisto, nos permitan alcanzar un acuerdo.
El barco que permanece a la deriva frente a las costas de Mallorca, frente a las costas de Ibiza, será remolcado en las próximas horas al puerto de Valencia. Un incendio en la sala de máquinas esta madrugada provocaba la alarma entre las más de 400 personas que viajaban a bordo. Iván Ros es uno de los pasajeros y nos ha descrito ahora mismo en Mediodía COPE los momentos de tensión que vivieron cuando se produjo ese fuego.
No había luz en la habitación, por lo cual ya he utilizado la luz del móvil y ahí todavía te alarmas más. Y ya en el pasillo pues ya había ruidos, ya había gente que corría, había bueno un poco de alboroto y efectivamente era que han subido enseguida a decirnos que todo el mundo al punto de encuentro y cojamos los chalecos porque el barco ha habido un incendio.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas. Así lo refleja un estudio del Eurobarómetro que sitúa a España 3 puntos por encima de la media europea. Antonio Gómez, con 19 años, esta experiencia le ha brindado su primer contrato en el sector informático.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. 3 mesecitos, 4. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres, que son los que me están ayudando en todo, claro.
Los meses de julio y agosto son el momento idóneo para llevar a cabo unas prácticas que para muchos jóvenes es la primera toma de contacto con el mundo laboral. 4 de cada 5 hacen prácticas en nuestro país, algunos durante los estudios, ya sean universitarios o de FP, como Antonio, que cursó una formación de grado medio y tras una etapa como becario logró una oportunidad laboral con la que seguir evolucionando profesionalmente en el sector público.
Cada día aprendo una cosa nueva. Siempre me surge algo que no sé, me ayudan mis compañeros y aprendiendo todos los días.
En 6 de cada 10 casos las prácticas sirven para ganar en experiencia y en orientación profesional. Pero Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la que aspiran a quedarse de todas las que tenga el convenio de su centro educativo. Escoger las que puedan brindarle mayor posibilidades dentro de sus intereses y objetivos. María Baigorri es coach y experta en recursos humanos.
Sobre todo en función de lo que conoce como marca empleadora. Yo creo que esto es lo que primero buscan empresas grandes o empresas que les puedan dar oportunidades de verdad.
Y una vez en la compañía, más que las competencias técnicas que aún tendrán que desarrollar, lo que va a importar es su capacidad para asimilar los valores y el funcionamiento de la empresa.
Empiezan a interactuar con los estilos de liderazgo que pueden existir en las organizaciones donde van, cómo de alguna manera se pueden apoyar en sus compañeros. Empiezan a oler lo que llamamos la cultura corporativa.
También es determinante la actitud, ante todo humildad, motivación, proactividad y buena comunicación con los jefes y con el resto de los compañeros.
El tener una persona que se deje orientar, se deje enseñar, es fundamental. El que viva las horas de prácticas como si fuera un empleado más, es fundamental para que haya ese encaje y que la compañía diga, esta es la persona que encaja con mi cultura.
Y cuando los programas de prácticas están bien organizados, las empresas también ganan.
Es sumamente importante en la atracción de ese talento, el trabajar la marca de empleador, luego la posibilidad de quedarse parte de ese talento ya con un contrato laboral en vigor o normal.
Para que todo el mundo se beneficie con las prácticas es fundamental que haya un tutor que vele por la evolución del becario y por su desarrollo en la empresa. Atrás quedaron el hacer fotocopias y traer cafés. Incorporar a las personas en prácticas al trabajo diario real brinda flexibilidad a las organizaciones.
Y además es especialmente útil en épocas como ahora, por ejemplo, el verano. Bueno, nosotros estamos recibiendo ya, ¿no?, en estos días a nuestros becarios, que forman parte, por supuesto, también de la plantilla y, en este caso, de nuestra radio durante las vacaciones. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Una y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Me gustaría hablarte a esta hora de una de esas iniciativas que surgen pues de manera espontánea, casi sin esperarlo, y te diría que sin buscarlo. Fátima Gallardo y Lourdes Peraire son dos amigas de Valencia, tienen 25 años, y durante la pandemia se dieron cuenta de que muchos amigos suyos no estaban viviendo de verdad, de forma auténtica. Así que decidieron que ese mensaje lo debían transmitir y lo hicieron a través de un podcast que se llama Juventud y que no para de crecer. Ya acumulan casi 150.000 reproducciones en las plataformas. Ahora, gracias a este formato, han publicado su segundo libro titulado ¿Cómo vivir un amor auténtico? Una pequeña guía para descubrir, tal y como ellas mismas dicen, los anhelos que todos tenemos de amar y ser amados. Fátima Gallardo, Lourdes Peraire, bienvenidas a Mediodía COPE a las dos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias de verdad por acogernos.
Hola, buenas tardes. Estamos muy, muy contentas de estar aquí, la verdad.
Nosotros también, de teneros, por supuesto, a las dos hoy con nosotros en Mediodía. Bueno, Juventud, es así, ¿verdad?
A ver, nosotros decimos Juventud.
Ah, Juventud, vale. Pero porque claro, estamos mezclando aquí, ¿no? El inglés y el español.
Exacto.
Bueno, Juventud es vuestro podcast, es la unión de las palabras, como decimos, juventud, y truth, que significa verdad en inglés. ¿Por qué sentís que mucha gente de vuestra edad no está viviendo de forma auténtica, de una forma verdadera? ¿Cómo surge realmente la idea del proyecto?
Pues, como has dicho antes, la idea del proyecto surge durante la pandemia, que nos juntamos a estudiar por videollamada y pues Fátima, Marta y yo, que Marta ya no está en el proyecto, pero pues empezó también con nosotras, vivimos la juventud encaminada a ver qué queremos en nuestra vida, ¿no? A buscar qué es lo que realmente nos va a llenar, ¿no? Entonces sí que veíamos que muchos jóvenes pues vivían dejándose llevar por la corriente, sin cuestionarse pues por qué tomo esta decisión, por qué hago esto, por qué hago lo otro. Entonces, como que vimos la necesidad de compartir nuestra forma de vivir para que pues hubiera otra perspectiva, ¿no?
La segunda temporada del podcast, Lourdes, se centra en el amor entre jóvenes y de ahí surge el libro, ¿no?, que citaba hace un momento. Un libro que se titula ¿Cómo vivir un amor auténtico? ¿Por qué un libro sobre el noviazgo, el matrimonio y el verdadero significado del amor, además teniendo vosotras 25 años? Es que sois muy jóvenes.
A ver, bueno, soy Fátima, no Lourdes.
Ay,
pero no pasa nada. Que Lourdes hablaba.
Nos tengo aquí al lado y nos pasa estas cosas, ¿sabes?
No pasa nada, no pasa nada. A ver, sinceramente, yo cuando les dije a Lourdes y Marta de que, porque de verdad fue el Espíritu Santo quien nos iluminó para sacar este podcast, bueno, o este proyectazo adelante, yo sinceramente lo que tenía en mi corazón era transmitir todo lo relacionado con el amor, porque veía que era una de las principales sufrimientos de los jóvenes, especialmente de la gente de mi universidad, ¿no? Entonces, yo quería empezar ya desde el minuto uno, el primer episodio, hablando del amor, noviazgo, matrimonio, familia, y ellas como que me pararon y dijeron, a ver, vamos a poner las bases. Y después de la primera temporada fue como, vale, ya, vamos a lanzar lo que más afecta a los jóvenes en la edad que estamos, ¿no? Porque todo es como, buah, que llega el novio, la novia, no sé qué, y cómo vivimos esto, y cómo lo encauzamos, y qué es eso del matrimonio, la familia, pero tenemos que prepararnos ya. Y es como que las hormonas están ahí, entonces es el tema que, pues eso, que más afecta. Entonces era como, por favor, necesitamos darles luz, decirles que es normal todo lo que sienten, que ese anhelo de amar y ser amados es profundo, está inscrito en su corazón y es bueno, ¿no? Y hay que saber conocerlo y saber responder bien a esa llamada. Entonces fue como lo que nosotras teníamos dentro, intentar explicarles a los jóvenes que teníamos a nuestro alrededor cómo podían vivirlo.
Y ahora yo soy Lourdes. Además, nos preguntabas que cómo nosotras con 25 años podemos estar hablando de pues el matrimonio y de la familia, ¿no? Al final, nosotras buscamos vivir un noviazgo que nos lleve a entregarnos a nuestra familia, a nuestro marido, a nuestros hijos, si Dios quiere. Entonces, aunque no lo vivamos actualmente, es algo por lo que pues trabajamos y anhelamos, ¿no? Entonces, es verdad que todo empieza desde la etapa de la soltería y se vive en un noviazgo encaminado a algo, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes, sin querer o sin referencias, pues empiezas a salir con una persona y te dejas llevar. Y esto es algo serio y tiene un proyecto y una meta, ¿no? Entonces, nosotras hablamos también de lo que anhelamos y también de lo que hemos podido ver en nuestras familias, ¿no? En nuestros padres, nuestros abuelos, gente de alrededor. Pues hemos tenido esa suerte y también pensamos que, pues, que hay que contarlo, porque muchos jóvenes dicen, no, si es que el amor es que ya no existe, ¿no? Y es que sí que existe, pero si no te lo testimonian, pues no sabes dónde está.
Ahora citabas la soltería. Y bueno, una parte importante del libro la dedicáis en el tercer capítulo, sobre todo, a una buena soltería. Hay muchos jóvenes que la relacionan con el concepto de soledad y que incluso pueden considerarlo como un fracaso.
A ver, es verdad que, de hecho, nosotros también, que si no me equivoco lo tratamos un poco, que no hay que relacionar soltería con soledad, que no, porque no tengas pareja no significa que estés solo, ¿no? Y creo que yo, bajo mi experiencia, ¿no?, de la soltería, creo que es una etapa preciosa, que obviamente hay sufrimiento, hay momentos de desesperación de decir, Señor, ¿qué me está pasando, no? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a mi alrededor llegan los novios, porque mi familia entran y a mí no me llega, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero si te das cuenta, y desde la perspectiva de que nosotros compartimos, ¿no?, que la soltería en sí no es una vocación, sino es un momento, una preparación hacia tu verdadera vocación al amor, que ya se materializará como Dios tenga pensado, ya sea en la vida matrimonial o en la vida celibato por el reino de los cielos. Y la verdad que cuando enfocas desde esa perspectiva la soltería como un momento de crecimiento, momento de empezar grandes proyectos como por ejemplo este, un momento para hacer voluntariados, apostolados, para formarte, para crecer, para aprovechar el tiempo, o sea, es como, si lo miras desde esa perspectiva, es precioso el pensar que te estás preparando para esa vocación tan grande que tienes, ¿no? Y que va a llegar, bueno, en algún momento.
Pues acabamos de hablar con Fátima Gallardo y con Lourdes Peraire. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros hoy en Mediodía.
Gracias a vosotros.
1:43 llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El obispo de Hyderabad, en la región pakistaní del Punjab, no se anda por las ramas. La persecución está empeorando y es alarmante. El último caso trágico es la muerte de Nazir Masih, un cristiano de 70 años. Era propietario de una fábrica de zapatos y tras ser falsamente acusado de haber cometido blasfemia, una multitud atacó a su familia, saqueó y quemó su fábrica y su hogar. La familia logró escapar, pero Nacir fue brutalmente golpeado y tras ser llevado al hospital, ha muerto. No es un caso aislado, es una cuenta más en el largo rosario de muertes provocadas por un fanatismo ciego frente al que las autoridades pakistaníes se muestran impotentes y a veces conniventes. Como una voz que grita en el desierto, el obispo Samson Sukardin ha urgido a que al menos se aprueben leyes que castiguen la invención de acusaciones de blasfemia, porque en estas circunstancias los cristianos y otras minorías asediadas nunca se sentirán seguros en su propio país. A través de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el obispo acusa a las autoridades pakistaníes de no hacer justicia a las víctimas de la ola de violencia contra los cristianos del pasado agosto en el distrito de Jaranwala, en Punjab, provocada también por otra falsa acusación de blasfemia. Una más. La inacción de las autoridades sirve para envalentonar a los fanáticos que se sienten impunes. Monseñor Sukardin no se hace ilusiones. Solo una presión que venga desde el exterior, de otros gobiernos, puede mover a Pakistán a actuar como sucedió en el caso de Asia Bibi. Y me pregunto, ¿habrá alguien en las cancillerías de Occidente que quiera perder su precioso tiempo por los pobres cristianos de Pakistán? Al menos no nos cansemos de alzar la voz por ellos. Algo tenemos que aprender de su fidelidad sufrida, de su amor por Cristo y por la Iglesia, mientras aquí discutimos.
¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar, Mónica.
¿A que sí, Pilar? Claro que sí. Sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo, además, en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes además por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Y esta mañana se ha celebrado el segundo encierro de San Fermín, encierros que van a durar hasta el próximo 14 de julio. Y por eso te preguntamos hoy, ¿has ido alguna vez a Pamplona a disfrutar de los Sanfermines? ¿Madrugas para ver los encierros cada día a las 8 de la mañana? ¿Hay encierros también en tu pueblo, en tu localidad? ¿Te has animado alguna vez a correr delante de los toros? Queremos escucharte a través del 618-83-15-83. Y esto es lo que nos ha dicho Isabel.
Pues yo nunca he ido a Pamplona y los Sanfermines lo veo en la tele, ¿eh? Pero nunca he estado en Pamplona. Yo delante de un toro no me pongo a correr, ¿eh? No creo.
Bueno, que da miedo, ¿eh? Da un poquito de respeto esto de ponerse delante de los toros como hacen cientos y cientos de mozo cada mañana en los encierros de Pamplona. Ya sabes que te preguntamos por esto hoy en mediodía, 618-83-15-83. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues efectivamente, estamos en plena celebración de las fiestas de San Fermín de Pamplona, unas fiestas que, a pesar de la distancia, oye, también se viven muy intensamente aquí en Madrid por los navarros que viven en nuestra región, en nuestra capital, y también por los vecinos del barrio de San Fermín en el distrito de Usera y de Chamberí, donde está la iglesia de San Fermín de los Navarros. Y en todo esto tiene mucho que ver la Asociación Cultural Navarra de Madrid, que desde hace varias décadas, bueno, pues se dedica a la difusión de la cultura navarra en nuestra región y también a organizar todas estas fiestas, estos festejos, que no les ha faltado de nada, ni su pañuelo al cuello, ni su camisa blanca, ni por supuesto el chupinazo. Marta Fernández Munarriz es la presidenta. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Es una excusa, para hablar contigo y para felicitarte estas fiestas. Oye, ¿cómo se viven estas fiestas de San Fermín desde la distancia?
Bueno, pues se viven bien, porque la verdad, cada vez hay más navarros en Madrid y cada vez hay más actos, y bueno, aunque no faltan los encierros, que es lo que queremos traer aquí, pero bien, se está a gusto.
Oye, tenéis de todo, hasta chupinazo. ¿Cómo es ese momento? Cuéntanos.
Pues la verdad es muy emocionante, y este año ha habido muchísima gente. Cada vez hay, es lo que comentamos entre nosotros, que cada vez viene más gente a las celebraciones, y bueno, pues no es lo mismo que estar en la Plaza del Castillo, pero bueno, lo de aquí al final también tiene su punto muy emocionante.
Claro, porque me imagino que también hay una persona en el balcón. ¿Cómo lo hacéis?
Lo hacemos en la Puerta de San Fermín. En la Puerta de San Fermín se coloca el viceprefecto de la Real Congregación, y bueno, se van dando las campanadas y se tira el cohete. Antes se tiraban dos o tres, pero bueno, últimamente solamente uno. Y bueno, pues todos al Viva San Fermín, y luego ya una degustación de vino, chistorra, música. Y bueno, la algarabía de la fiesta.
¡Qué maravilla! Bueno, es un fin de semana repleto de actividades, bueno, hay de todo, verbenas, unos encierros muy peculiares, sí. También, ¿no? Cuéntanos.
Sí, este año la verdad es que un grupo de chavales nos pidió un torico, que porque querían hacer un encierro así, pero bueno, ha sido un encierro de prueba. Este año ha sido de prueba, pero vamos a ver si lo mejoramos para otros años, porque con una cabecilla de toro pues hemos hecho nuestro amago de encierro por el patio de San Fermín.
Qué bueno.
Y ayer fue la misa, y luego la verbena que acabamos a las 1000. La verdad es que acabamos ya mareados.
Claro, claro. Y tenéis también un bicicletero, ¿verdad? Que la gente va con bicicletas también. hasta sí. Eso se produce el mismo día del chupinazo. Y bueno, pues es muy, muy curioso. Y no puede faltar la gastronomía. Creo que estos días también hay jornadas gastronómicas, ¿no?
Efectivamente, sí, porque ya es un programa que llevamos desde hace muchísimos años realizándolo y tiene muy buena acogida en la ciudad de Madrid, y entonces todos los restaurantes navarros tienen distintos menús sanfermineros, entonces es bueno llamar antes para reservar, y sí, se hacen los menús típicos, cada restaurante con su estilo, y están pues los de siempre: Ainhoa, Barra, Costa Navarra, la Huerta de Tudela, la Manduca, y bueno, también es un momento para disfrutar de la fiesta y, bueno, acordarnos de nuestra gastronomía.
Desde luego, ¿qué podemos degustar? No sé, así, háblanos así de algún plato típico navarro, aparte de la chistorra, qué rica.
La chistorra muy rica. A ver, los almuerzos siempre son las magras con tomate, los huevos fritos con jamón, cosas de estas, pues claro, porque hay que, después del encierro hay que recuperarse. Y luego ya, pues lo que son platos, pues la gastronomía es muy, muy variada. El ajo arriero es muy, muy típico de estos momentos, también las pochas, las piparras, bueno, lo que da la tierra en estas fechas del año. Pero bueno, todo está riquísimo, todo. Y se disfruta.
Oye, y cuéntame una cosa, ¿cuántos miembros hay en la asociación vuestra y qué haces durante el resto del año?
Pues en la asociación estamos, ya es que me resulta difícil contabilizar a la gente, porque hay gente muchísima que participa, pero que ya no la tengo por ahí perdida. Pues podremos rondar ya, pues no sé, 800 o más de miembros. Y las actividades que realizamos son actividades de tipo cultural. Realizamos pues conferencias, exposiciones de pintura, se trae de Navarra un festival de cine de cortos que realizamos aquí en Madrid, ¿qué más? Pues también conciertos, bueno, un poco de todo. Promocionar la cultura navarra aquí y sobre todo pues también degustaciones gastronómicas y catas de vino, de queso, de aceite, lo que nos da tiempo de hacer y lo que podemos.
Muy bien, Marta Fernández Munarriz, presidenta de esta Asociación Cultural Navarra, que están celebrando, por supuesto, estos días en honor a su patrón, estos días festivos en honor a San Fermín, y que, lo dicho, pues que la gente por lo menos pueda disfrutar todavía de esos menús y de esas jornadas gastronómicas que hay por diferentes restaurantes navarros que hay en Madrid. Gracias y eso, ¡viva San Fermín!
Viva San Fermín.
Hasta otra ocasión.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Marta. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Somosierra y a 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, complicaciones en la salida de esta 1 a la altura de Buitrago de Lozoya debido a esas obras de mejora de la calzada. Por lo demás, circulación muy tranquilo, no se registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero hablarte de formación, de Extar, que ya sabes que cambia la visión de la FP, porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Extar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Extar.com, ya lo sabes, en el Centro Comercial Alcor de Alcorcón, llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 € en teatroreal.es.
Ahorrar con Nara Seguros es más fácil que nunca. Con una alta rentabilidad garantizada, ventajas fiscales y opciones desde solo 30 euros al mes. Te asesoramos sin compromiso para encontrar la mejor forma de ahorrar para ti. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Nara Seguros, salud, vida y ahorro para toda la familia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y quiero contarte también que el ayuntamiento va a instalar una pantalla de televisión gigante en la explanada de Puente del Rey para seguir mañana martes el partido que todos estamos esperando, el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 de fútbol entre España y Francia. Un partido que, te recuerdo, comienza a las 9 de la noche y que, por supuesto, vas a poder seguir también en tiempo de juego de COPE. En principio, se espera un día similar al de hoy en cuanto a temperatura, con máximas de 32 grados, pero que van a descender hasta los 28 a la hora del inicio de partido. Te digo esto porque Almeida ya anunció también otra pantalla el pasado viernes, pero que tuvo que cancelarse debido al calor. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.